Buenas tardes. Ha habido muchos movimientos en el mercado de fichajes. Ha sido una tarde intensa. Ahora los contamos todos, pero el hombre del día ha sido Thibaut Courtois, presentado ya como nuevo portero del Real Madrid.
Hoy cumplo un sueño. Llegar al mejor club del mundo es una responsabilidad y un orgullo. Puedo poner la ilusión que tenía como niño cuando soñaba con este momento, con la admiración que tenía los que pisaban el césped del estadio, que tantas ganas tengo de visitar con la camiseta de Real Madrid. Hoy soy uno de los vuestros, soy madridista más. ¡A la Madrid!
Thibaut Courtois, que ya está en su nueva casa, es el nuevo portero del Real Madrid, ha posado ya con su nueva camiseta y ha reconocido Dani Asenjo que volver al Madrid, volver en este caso al Real Madrid, era su primera opción.
Feliz, esa es la palabra que mejor describe a Courtois durante su presentación. El belga estaba contento de volver a Madrid y de hacerlo vestido de blanco. Ya en el palco ha dado muestras de esa alegría que ha vuelto a desprender sobre el césped, besándose el escudo. En rueda de prensa ha confirmado que es un sueño hecho realidad, que al Madrid es imposible decirle que no, y ha confirmado que aunque no lo ha podido decir abiertamente, siempre ha hablado de Madrid soñando en blanco.
He recibido muchas ofertas, he recibido ofertas también económicamente muchos mejores, pero para mí eso no es importante. Yo quería el mejor club del mundo, también quería estar cerca de mis hijos que viven aquí, que para mí eso también era muy importante.
Daniel Asenjo, Cadena Cope. Thibaut, llevas meses insistiendo en que querías volver a la capital de España, a Madrid. ¿Te daba igual que ese retorno fuese al Atlético o al Real Madrid?
No, mi objetivo era venir aquí.
Thibaut Courtois, que pensaba de blanco, lo hacía desde pequeño y lo hacía además porque tenía un responsable, un exportero del Real Madrid en el que se fijaba mucho, y hoy lo ha demostrado y lo ha contado así Melchor Ruiz.
El caso de Courtois lo ha dejado bien claro, ha cubierto y ha cumplido un sueño desde pequeñito. Quería ser del Real Madrid, fundarse esa camiseta, y ya lo ha hecho. Muchos jugadores a veces lo hacen y a lo mejor no lo han sentido como el belga, pero yo estoy absolutamente convencido que Thibaut Courtois es del Real Madrid desde pequeño. Además ha confesado que no es que sea del Real Madrid, es que un jugador del Real Madrid, para ser más exacto, un portero, le hizo amar a este equipo.
Mi situación era también porque había un portero en esa portería aquí en el Bernabéu, Iker Casillas, que me llamaba mucho la atención por su edad y que ya podía afrontar un reto tan grande. Tenía una camiseta de Iker cuando había un partido Real Madrid-Anderlecht en la Champions League, y bueno, desde ahí también siempre la gente que iba a ver a Madrid me traía un regalo de ahí.
Thibaut Courtois, que ha cumplido su sueño de vestir de blanco, de ser nuevo portero del Real Madrid, pero ahora tiene que ganarse la titularidad y no lo tendrá fácil porque tendrá que pelear con Keylor Navas. Por esto le han preguntado al belga, que ha respondido Dani Asenjo.
Es una de las cosas por las que más se le ha preguntado, la competencia con Navas. Courtois dice que ha venido a luchar por la titularidad. El portero belga ha comentado que no conoce personalmente a Keylor, pero que le han dicho que es una gran persona. Ha elogiado al costarricense y ha puesto el ejemplo de su buena relación con Peter Cech, portero del Chelsea, cuando llegó a Londres. Para Courtois, la sintonía entre porteros tiene que ser perfecta.
Yo creo que los porteros somos un grupo a una parte en un vestuario de amigos, y creo que los porteros se llevan bien, y ningún equipo donde yo he ido me han dicho que tengo la garantía de jugar, así que yo vengo aquí a competir al máximo y demostrar quién soy, y luego es el entrenador que elige, como siempre.
Ahora tendrá que decidir Lopetegui si quiere poner a Keylor Navas y a Thibaut Courtois. Tiene dos grandes porteros y Thibaut Courtois llega a un equipo del que no guarda muy buenos recuerdos, sobre todo si hablamos de la Champions, y de hecho hoy se lo han recordado, Carlos Ganda.
Sí, le han recordado aquel minuto 93 en Lisboa cuando Ramos le batió de cabeza para mandar la final de la Champions a la prórroga. El belga se lo ha tomado bien, incluso se ha atrevido a mandarle un dardo al capitán. Ahora están juntos y Courtois tiene claro que ha venido al Real Madrid. Quiere ganar el único título que le falta a nivel de clubes, que es la Champions.
Son cosas del fútbol. Yo creo que también nosotros hemos ganado contra ellos en la Copa del Rey, por ejemplo. Yo creo que sin ningún problema, yo creo que ahora le diré, ahora vamos a ganar otro Champions juntos, y eso es obviamente uno de mis grandes sueños.
Era uno de los deseos del Real Madrid. La llegada de Courtois ya está hecha, por eso Melchor, yo te pregunto, ¿con este fichaje está cerrada la plantilla?
Bueno, pues a día de hoy el Real Madrid no tiene intención de incorporar ningún jugador más, pero se sabe que es el Real Madrid, que queda mucho verano y que, como dice el presidente, nada es imposible. A lo mejor se saca a última hora un conejo de la chistera en forma de crack, pero la intención a día de hoy es no fichar nada, salvo que Modric decidiese finalmente salir del Real Madrid, y entonces el conjunto blanco se vería obligado a hacer una contratación en el centro del campo de importancia. Eso sí, se está pendiente de qué va a decidir Keylor Navas, si va a seguir en el Real Madrid o si se va a marchar, y también de la cesión de Theo Hernández a la Real Sociedad.
Lo que está claro es que llevamos muchos veranos sin que el Real Madrid haga un gran fichaje, un fichaje de una superestrella. Ha cambiado un poco, ha modificado un poco la política de fichajes del Real Madrid y por eso yo os pregunto, ¿os convence esto de fichar talento joven a buen precio y contar con la cantera? A ti, por ejemplo, José Luis Gil, ¿a ti te convence más esta nueva política de fichajes del Real Madrid?
No me convence, porque el Real Madrid es el mejor equipo del mundo y al mejor equipo del mundo han de venir los mejores jugadores del mundo. Al Real Madrid no ha venido Neymar, no ha venido Mbappé, no ha venido Salah, no ha venido Hazard, no ha venido ni Pochettino, ni Klopp para el banquillo. Ha fichado a Courtois, teniendo a Keylor, y ha fichado a Odriozola, teniendo a Carvajal. No me convence la política de este año de Florentino.
¿Tú qué dices, Roberto Palomar?
Cuanto menos fichajes innecesarios ha hecho el Real Madrid, mejor le ha ido. Cuanta más profundidad de plantilla, cuanto más equilibrio, más Champions han ido cayendo y mejor le ha sentado esa vitola de gran equipo mundial. Yo creo que ha variado efectivamente la táctica de Florentino. Si tienes a Figo, ya no hace falta que traigas a Beckham, que es lo que hizo en su día, o gastar por gastar en casos como el de Kaká, que prácticamente luego lo tienes que devolver a los corrales. Así que creo absolutamente acertada esta nueva política, que además le está dando sus frutos.
Esta misma pregunta se la hemos hecho a los oyentes y ¿qué han respondido a Tonino Verde?
El 61% ha votado sí, les gusta la nueva política de fichaje sin gastar grandes cantidades de dinero, y el 39% no está de acuerdo, echa de menos algún fichaje galáctico.
Uno que llega, en este caso al Real Madrid, Thibaut Courtois, y dos que salen del Barça, Jerry Mina y André Gómez.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El Barça llevaba tiempo buscando una salida para estos dos jugadores, para el colombiano Jerry Mina y para el portugués André Gómez, y por fin lo ha conseguido. Ambos se marchan al Everton, Robert Fuentes.
Lo ha hecho oficial el Barça minutos antes del cierre del mercado inglés. El Everton pagará por el central colombiano poco más de 30 millones de euros, más 1,5 en variables. Eso sí, los azulgranas se reservan el derecho de recompra. El Everton, que también se ha llevado a André Gómez, en este caso cedido por una temporada, a cambio de 2.250.000 euros. Los ingleses se harán cargo de la ficha del luso. Quien no pondrá rumbo a la Premier será Marlon. Lo pretendía el Newcastle de Rafa Benítez, pero no obtuvo a tiempo el permiso de trabajo para jugar en Inglaterra.
Otra de las operaciones que se ha hecho oficial esta tarde es la de Kalinic, el delantero que llega al Atlético de Madrid, Alex Ibáñez.
Cerrado el acuerdo con el jugador y el Milan desde hace días, será cuestión de horas. Una vez resueltos los detalles burocráticos que quedaban entre el club rosanero y el anterior equipo de Kalinic, la Fiorentina, y a pesar de que Gameiro sigue en el club, se ha hecho oficial la llegada del delantero croata. Una hora después de su anuncio, ya ha entrenado con sus nuevos compañeros, el traspaso ha costado 15 millones de euros y firma por 3 temporadas.
Kalinic por fin es jugador del conjunto rojiblanco. Vieto se marcha cedido al Fulham y la gran pregunta es ahora, ¿qué pasa con Gameiro? Andrea Peláez.
Encalladas las negociaciones con el Valencia, el Atlético de Madrid se plantea escuchar otras ofertas por el francés. El jugador hoy se ha vuelto a entrenar, aunque ayer no jugó ante el Cagliari. Simeone lo trata como a uno más de la plantilla y anoche, tras el encuentro, explicó que no saltó al campo por lesión.
Porque entendíamos de que venía de una lesión que ustedes lo vieron el otro día allá en Brunico, y para no forzar nada preferimos que descanse y no utilizarlo el día de hoy.
Muy pendientes de lo que pasa con Gameiro, están en Valencia, quieren reforzar la delantera y se habla de él y también de Batshuayi. ¿Cómo están estos dos casos, Rafa Villarejo?
Lo último de Gameiro es que el Valencia sigue siendo optimista, principalmente por saber de la voluntad del jugador de jugar en Mestalla la próxima temporada, así que paciencia, dicen en el club, porque cobra peso el pensamiento de que Simeone no dejará salir a Gameiro hasta el 21 de agosto, un día después de que Valencia y Atlético de Madrid disputen en Mestalla la primera jornada de Liga. De forma paralela, como decías, el Valencia intenta cerrar en las próximas horas la cesión del delantero belga del Chelsea, Michy Batshuayi. Una vez se ha cerrado el mercado de la Premier, el club tiene la palabra del jugador por delante de otras opciones y negocia con el club londinense el precio de su cesión.
El Sevilla también va dando salida a algunos de sus jugadores. El que se ha marchado es Sergio Rico, Víctor Fernández.
Esta tarde se ha cerrado la cesión de Sergio Rico al Fulham, que se marchará por una temporada. Rico se marcha, como digo, a la Premier sin opción de compra. En principio, el chaval Juan Soriano se va a quedar como portero suplente. Badli, que el checo se confirma en la titularidad. Por otro lado, ojo, porque el Sevilla trabaja en estas horas intensamente en cerrar en breve la contratación del delantero del Milán, André Silva.
Y un movimiento que no se va a producir porque se queda es el de Dembélé, que seguirá siendo jugador del Barça, Robert Fuentes.
El extremo francés participó en un chat de la plataforma Twitch y no tuvo inconveniente en responder a las preguntas de los internautas. Aseguró que se queda en el Barça. Además de confirmar su continuidad, dijo que está preparado para jugar la final de la Supercopa ante el Sevilla. También habló de Pogba. Dijo que no sabe nada, pero que estaría encantado de coincidir con su compatriota en el Barça. Un Dembélé que se disputará un lugar en el 11 de este domingo, previsiblemente con Malcolm y con Coutinho.
Hoy se han presentado ya como nuevos jugadores del Chelsea, Kepa y Kovacic.
Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
No, no lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización.
No fastidies. ¿Y en la nuestra?
No sé, no pone nada. Pero hay que llamar a alguien que vaya a ver cómo está la casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Kepa llegó ayer a Londres y estas son las primeras palabras del ex portero del Athletic Club, ya como nuevo jugador del Chelsea.
Me sedujo todo, ¿no? Todos los títulos que ha ganado en los últimos años, la plantilla que tiene, la ciudad, la Premier. El club también ha hecho una apuesta muy importante por mí. Me gustaría que me recordasen dentro de muchos años como un portero que hizo historia o hizo mejor todavía al club y le hizo ayudar a ganar títulos.
Hoy ha sido presentado y en esa presentación Álvaro Madrid ha contado que su fichaje llevaba tiempo forjándose.
Sí, desde que acabó el Mundial el Chelsea se puso en contacto con Kepa para hacerse con sus servicios. Las conversaciones iniciaron el 23 de julio. El club inglés y el portero llegaron muy rápido a un acuerdo, pero había un inconveniente que hacía que no se cerrase la operación: la filosofía de fichajes del Athletic de Bilbao. Así lo explicaba el de Ondarroa en su presentación como nuevo futbolista blue.
El Athletic es un club que no suele negociar traspasos y se remite a la cláusula y por eso se ha hecho en estas fechas.
De hecho, hoy Kepa se ha despedido de los que fueron sus compañeros y del que fue su club, del Athletic, en una carta que ponía, que decía José Ángel Peña.
Efectivamente, a través de un comunicado publicado esta mañana en las redes sociales, el guardameta vizcaíno ha agradecido todo el cariño y respeto recibidos durante sus 14 años de estancia en Lezama. Kepa ha reconocido ser consciente de que su decisión de dejar Bilbao no será bien entendida por todos. Sin embargo, añade en esa nota, se trata de una decisión responsable y que le permitirá seguir desarrollando su carrera. El nuevo jugador del Chelsea considera además que el paso dado no significa olvidar los valores que el Athletic le ha inculcado. Kepa concluye su misiva a la afición rojiblanca con un significativo hasta pronto.
Kepa era uno de los referentes de este Athletic Club y por eso, Jaime Ugarte, te pregunto, ¿esta marcha del portero deja muy tocado al Athletic?
La marcha de Kepa, claro que deja tocado al Athletic. Más que en lo deportivo, curiosamente, realmente lo grave es que no se ha podido fidelizar a un jugador vizcaíno que lleva desde los 9 años en Lezama y que quiere vivir una vida en el fútbol lejos de la catedral. Eso sí, que duele de verdad. Pero que nadie dude que los leones seguirán rugiendo con fuerza, sin Kepa, pero con fuerza.
Deja más tocado al Athletic, José Ángel Peña, si tenemos en cuenta que además se ha lesionado Herrerín.
Sí, son las paradojas del fútbol. El hombre llamado a ocupar el hueco dejado por Kepa ha sufrido esta mañana una lesión muscular en su brazo derecho, un contratiempo que le ha impedido completar el entrenamiento y que le ha dejado fuera de la convocatoria para los dos amistosos que va a disputar el equipo rojiblanco este fin de semana en Alemania. Pese a ello, y a la espera del diagnóstico definitivo, parece que se trata de una lesión leve que no debería impedirle iniciar la liga. Dani García se mostraba optimista al respecto tras escuchar las sensaciones de su compañero.
Ha sido en un balón que ha sacado él y esperemos que sea lo menos posible. Ya sabemos que las lesiones son lo peor del fútbol y ahora pues tienen que aprovechar la oportunidad ellos dos, ¿no?, de hacerse con la portería del Atleti.
A Kepa, que le va a acompañar Kovacic, exjugador del Real Madrid, llega cedido al Chelsea y también ha hablado como nuevo jugador del conjunto blue, Gonzalo Castro.
Hablando en su presentación en Londres, el nuevo futbolista blue se ha mostrado feliz e ilusionado con el nuevo proyecto de Sarri. Le escuchamos.
Este equipo ha ganado mucho en los últimos años y he venido a un club que gana constantemente. Estoy contento de estar en el Chelsea. Es un gran club con una ciudad increíble. Daré lo mejor de mí mismo para el equipo. Quiero dar las gracias al Chelsea por esta oportunidad.
Kovacic, que se va a Inglaterra en busca de minutos, que quería jugar en el Chelsea para ser más importante de lo que era en el Real Madrid y eso que Lopetegui contaba con él. Dijo en rueda de prensa que si se va había que buscar refuerzos, pero Melchor Ruiz, ayer contamos que el Real Madrid de momento no tiene pensado hacer ningún movimiento.
Efectivamente, lo contábamos anoche en el partidazo, la intención del Real Madrid no es fichar
un hombre importante en el centro del campo para suplir a Kovacic, en primer lugar porque Mateo era suplente en el Real Madrid, en segundo lugar porque piensan que hay overbooking en ese centro del campo, y en tercer lugar, y importante también, porque no quieren hacer un desembolso sumamente cuantioso cuando saben que la próxima temporada volvería Mateo Kovacic al Real Madrid. Por lo tanto, en principio no hay intención y se espera suplir la ausencia de Mateo Kovacic con gente de la plantilla, a pesar de que Julen Lopetegui dijo que quería alguien de la misma calidad.
Otro de los nombres propios que también juega en esa posición es Luka Modric. Todo parece que apunta que va a seguir en el Real Madrid. ¿Cómo está exactamente esa situación, Arantxa Rodríguez?
Pues Luka Modric ahora mismo está entrenando con el resto de sus compañeros en la ciudad Real Madrid. No hay ninguna noticia con respecto a su futuro, a una posible salida al Inter de Milán, porque el Real Madrid no ha recibido ninguna oferta por el futbolista. Tampoco se ha producido ninguna reunión entre el jugador y el presidente, como se había apuntado desde Italia. La única conversación entre ambos se produjo hace un par de semanas y todo quedó normal.
El domingo, la Supercopa de España.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la próxima temporada, de lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Es el primer título de la temporada. Fútbol Club Barcelona y Sevilla se miden en Tánger y hoy ya hemos conocido, ya se ha hecho oficial, que se estrenará el VAR Álvaro Lordén.
Sí, la Supercopa supondrá el estreno oficial del sistema de videoarbitraje en España. Así lo ha anunciado la Federación en un comunicado en el que asegura que ambos clubes aceptaron el uso del VAR, después de que llegara por fin la aprobación internacional por parte de la IFAB, donde en un principio se ponía en tela de juicio que las especificaciones técnicas del VAR fueran viables en suelo marroquí. El sábado, 24 horas antes de la final, se harán las pertinentes pruebas en el estadio.
Esperemos que todo funcione correctamente y que se estrene por todo lo alto el VAR. Vamos a conocer la última hora de los dos equipos, pero el Sevilla, de hecho, juega en unas horas un partido de previa de la Europa League ante el Zalgiris. Víctor Fernández.
A las 10 menos cuarto juega el Sevilla la ida contra el Zalgiris y lituano, la segunda eliminatoria de las tres previas que tendrá que jugar este verano para disputar la Europa League. Machín reserva a su mejor jugador de este verano, Jesús Navas, y sale con algunos suplentes pensando, lógicamente, en la final del próximo domingo. El que debuta hoy es el recién llegado Aleix Vidal, que sale en el 11 titular de Pablo Machín.
¿Y cuál es la última hora del Barça pensando en esa Supercopa, Toño Vizcarri?
Pues hoy día libre durante la jornada. Después de la doble sesión de entrenamiento de ayer, el cuerpo técnico quiere evitar que los jugadores lleguen cargados para el partido de la Supercopa del domingo. Aunque eso sí, Denis Suárez, Arturo Vidal, Luis Suárez, Umtiti, Samper y Aleñá han querido entrenarse voluntariamente. El equipo vuelve al trabajo mañana a primera hora y el sábado lo hará por la tarde. Antes, a las 5:30, rueda de prensa de Ernesto Valverde y un jugador.
Hay varias incógnitas a la hora de pensar en el 11 que puede alinear Valverde. Hay muchos jugadores que no han disputado minutos en esta pretemporada, pero que son muy importantes, y otros que llegan más rodados. Por eso yo te pregunto, Dani Senabre, ¿tú por qué apostarías? ¿Por jugar con los titulares, aunque no hayan disputado muchos minutos, o apostar por los que llegan en mejor forma?
Yo soy de los que prioriza, y además con mucha diferencia, el inicio de Liga antes que la Supercopa. Yo creo que se han dado casos, todos los tenemos en la cabeza, de Supercopas muy intensas contra el Madrid, que han acabado pasando factura, han pedido mucho desgaste y luego lo has notado en el inicio de Liga, y al revés, Supercopas como la del año pasado, en la que el Barça lo hace fatal, pero luego le va muy bien en el arranque de Liga, y en cambio el Madrid acaba pagando lo que le pasó con Cristiano. Yo soy de la opinión que tienen que jugar los que están más rodados y no los mejores o los primeros de espadas simplemente porque sea un título. Es verdad que es un título, pero para mí, con todos los respetos, es un título menor.
Otro título que se jugará en este caso el Atlético de Madrid es la Supercopa de Europa. Lo hará ante el Real Madrid. Queda una semana, menos de una semana, para que se dispute ese partido. Y ayer el conjunto rojiblanco jugó un partido amistoso ante el Cagliari en Italia. ¿Cuáles fueron las sensaciones, Alex Ibáñez?
0-1 en un partido clásico de los de Simeone, muy seguros atrás y siendo efectivos arriba. Jugaron sus primeros minutos Godín, Jiménez y Felipe Luis. Lemar estuvo un poco perdido tácticamente, pero brillante con el balón en los pies. Gelson puso más voluntad que acierto, aunque fue partícipe en el único gol del partido, obra del canterano Borja Garcés. Buenos minutos también de Rodri, y debutó Santiago Arias. Esta tarde, primer entrenamiento en Madrid tras la gira, Lucas Hernández deseoso de que empiece la competición.
Con muchas ganas de que empiece la competición, y dentro de nada empieza el partido oficial contra el Madrid en la Supercopa, y esperemos estar al máximo. Se han hecho muchos esfuerzos para que se creen grandes jugadores, tenemos un grandísimo grupo, pero sabemos que nuestro camino es ir paso a paso y sin salirnos de ese camino.
Vamos con el resto de fichajes, porque ha habido muchos movimientos. Para empezar hoy, una presentación, la de un viejo conocido, Cazorla, en el Villarreal, Juan Igual.
Sí, vuelve el que fuera ídolo de la afición del Villarreal en una de las mejores épocas del submarino. Vuelve Santi Cazorla, recuperado ya de la lesión, le ha dado dorsal Villarreal. Va a estar en el primer equipo, firma por una temporada y otra opcional. Se está presentando en estos momentos con actuación también del mago Junqui, con 4.500 espectadores en el Estadio de la Cerámica.
Muchas operaciones que se han conocido esta tarde, como por ejemplo la de Camarasa, que se marcha al Cardiff. Isaac Escalera.
Así es, Camarasa jugará cedido en el Cardiff esta temporada. El futbolista no contaba mucho para Quique Setién y se marcha a jugar con este equipo recién ascendido a la Premier League.
¿Quién deja el Español, Alberto Osuna?
Pues Carlos Larroca Sánchez vuelve a la Premier League, donde estuvo en el Aston Villa, esta vez para fichar por el West Ham de Pellegrini. El centrocampista ex del Español procede de la Fiorentina y ha firmado por dos años con el club londinense.
¿Quién llega al Levante, Noel Rodilla?
Se trata de Nicola Busevic, será la novena incorporación para la próxima temporada. Llega procedente del Sporting de Braga por una cifra cercana a los 9 millones de euros y firma para las próximas 4 campañas.
¿A quién ha fichado el Alavés, Manuel Torralba?
Adrián Marín, nuevo lateral zurdo de 1,86 m de Torrepacheco, 21 años, llega para las 3 próximas temporadas desde el Villarreal, canterano del club de Castellón, con amplia experiencia en primera y 11 veces internacional en categorías inferiores. Es el quinto fichaje del Alavés.
¿A quién ha fichado el Rayo, Carlos Ganga?
A Jordi Amat, al central. El Rayo ha llegado a un acuerdo esta tarde con el Swansea por 4 temporadas. Amat, que jugó el año pasado cedido en el Betis, y va a completar ahora la nómina de centrales del Rayo. Además, el club de Vallecas y el Valencia están negociando para que Álvaro Medrán juegue en Vallecas la próxima temporada. A esta hora lo más factible es una cesión con opción de compra, aunque no se descarta un traspaso, y el entorno del jugador es optimista con la operación.
En el Valencia estábamos pendientes de varios movimientos, algunos resueltos como el caso de Montoya y otras operaciones que están por hacerse, como el caso de Rafa Villarejo.
Sí, Montoya, como dice, se marcha al Brighton de la Premier, un traspaso que puede superar los 7 millones de euros. Cerrado el mercado inglés, se aleja la tentación de los clubes millonarios por llevarse a Guedes, así que a partir de mañana el Valencia va a cometer una nueva tentativa con el PSG para fichar al extremo portugués, y se escapa, como habéis comentado antes, André Gómez. Marcelino lo quería, pero el Barça se negó a cederlo.
¿Qué movimientos destacamos en segunda división, Edu Badía?
Día de presentaciones en la Liga 1-2-3, el centrocampista Eugeni Valderrama con el Albacete, el último fichaje del Elche. Alexander ya ha pisado el Martínez Valero, José Antonio Martínez presentado en el Granada, Gustavo Blanco ya viste la camiseta del Málaga y Brandon Thomas la de Osasuna.
¿Y qué ha pasado en el mercado internacional, Antonio del Rosal?
El West Ham ha fichado a Lucas Pérez, que se marcha del Arsenal. El Everton ficha al centrocampista brasileño Bernard, que llega libre del Shakhtar Donetsk. Y el Lokomotiv de Moscú se ha hecho con los servicios del internacional ruso Smolov, que deja el Krasnodar.
Vamos con otras noticias de fútbol, porque David López se ha lesionado en el Español, Alberto Osuna.
Pues sí, el central recién renovado con el Español no fue convocado ayer frente al Nastic y no viajará mañana a Alemania para enfrentarse al Borussia Mönchengladbach. El defensa arrastra una lesión en el tercio superior del cuádriceps de la pierna izquierda. Los médicos han aconsejado por prudencia para que pueda llegar en condiciones al primer partido de Liga frente al Celta.
Hoy presentación de camisetas del Real Betis, Víctor Fernández.
Sí, el Betis ha presentado su segunda equipación. La camiseta es verde y en la parte izquierda luce pequeños triángulos en homenaje a las peñas béticas. Bartra hizo de modelo.
La verdad que me gusta, no solo a nivel estético, creo que también lo que representa cada triangulito, ¿no? Que es a nivel de peñas que hay en el Betis.
Marca desvelado uno de los secretos, ¿no? Que íbamos a anunciar en el día de hoy.
Pero... Precisamente el Betis está jugando ahora mismo un partido amistoso, Isaac Escalera.
Así es, el Betis con un 11 muy titular está disputando su penúltimo partido de pretemporada en Italia ante el Frosinone. Minuto 22 y medio de encuentro, no hay goles, Frosinone 0, Betis 0.
Y estamos pendientes del Mundial Sub-20 femenino, porque la selección española ha jugado contra la favorita. ¿Qué ha pasado, Andrea Peláez?
Pues dos partidos, dos victorias para las chicas de Pedro López, porque hoy también han ganado. Victoria 1-0 ante Japón con gol de Carmen Menayo. Con esta victoria, España es líder del grupo C y está a una victoria de sellar la clasificación para cuartos.
Son las 8:53, dejamos el fútbol y vamos con el resto.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Este verano con Motor Mecha no vas a estrenar solo bañador, vas a estrenar tu clase C de Mercedes-Benz. ¿No te lo crees? Escucha esta oferta. Clase C de Mercedes-Benz con 4 años de mantenimiento y garantía por solo 197 euros al mes en 48 cuotas con aportación inicial de solo 8.500 euros. Solo 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Ven a por el tuyo. Consulta condiciones en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio de cortinas y edredones. de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
Son muy amables.
91-308-5000. Los Fernández son muy amables.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
COPE Madrid.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
En atletismo tenemos las miradas puestas en Bruno Hortelano, porque en menos de 10 minutos disputa la final de los 200 metros lisos. José Luis Gil.
Hortelano afronte esa carrera dispuesto a cerrar un tomo de su vida que se abría en un desgraciado accidente de circulación el 5 de septiembre del 16. Hortelano llega a esta final del 200 con las mejores sensaciones, ahorrándose esfuerzos en las semifinales, pero no le va a ser fácil. Su principal rival va a ser el turco Ramil Guliyev. Del resto de la jornada de los campeonatos, Sergio Fernández séptimo en la final del 400 vallas. Después de Bruno, la final del 3000 obstáculos con Carro, Martos y Arce. Juliet Itoya estará en la final de la longitud femenina.
Buenas noticias, las que nos llegan también desde el Europeo de Natación de Glasgow, Antonio del Rosal.
Buenas noticias para los españoles. Tras la medalla de Jessica Valls, el balear Joan Luis Pons se ha colgado esta tarde la medalla de bronce en los 400 metros estilos. Además, el equipo de relevos femenino ha caído en 100 metros estilos y África Zamorano ha terminado octava en la final de 200 espaldas.
En golf, hoy ha arrancado el PGA, el último grande. ¿Cómo marcha de momento para los españoles, Miguel Ángel Barbero?
Pues el único español que ha terminado hasta ahora ha sido Rafa Cabrera, que va al par del campo a 5 golpes del líder provisional, Ricky Fowler, con menos 5.
En motociclismo, este fin de semana, Gran Premio de Austria. ¿Qué contamos, Borja González?
El duelo que se espera aquí debería ser el de las Ducati, porque es un circuito en el que siempre ha ganado Ducati, pero Márquez se apunta también a esa pelea que deberían tener Dovizioso y Jorge Lorenzo. Recordemos, tiene 49 puntos de ventaja el piloto español sobre el segundo de la general, sobre Rossi. También importante ver qué puede hacer aquí Jorge Martín, el segundo de la general de Moto3. Viene después de haberse operado del radio hace solo una semana. Se probará mañana en una jornada en la que se espera mucha lluvia.
No hay Fórmula 1 este fin de semana, pero Horner ha hablado de Fernando Alonso. ¿Qué ha dicho Carlos Miguel?
Christian Horner, jefe de Red Bull, ha reconocido en una entrevista que no piensa fichar a Fernando Alonso para 2019 y alega que suele hacer líos. Es curioso porque en dos ocasiones ha sido el propio Alonso quien le ha dicho que no, en 2008 y 2013.
Tengo un gran respeto por Fernando, es un gran piloto, pero creo que verle en Red Bull es muy difícil. Tiende a causar un poco de caos donde va. No estoy seguro de que sea lo más saludable para el equipo.
Después en Twitter, Alonso se ha reído de esta información y afirma que no, gracias. Y además, hay que tener en cuenta que es que sí es candidato para Red Bull, aunque tenga la posibilidad de McLaren, es Carlos Sainz y lo sabremos el próximo septiembre.
En tenis, pendientes de dos torneos que se están disputando en Canadá, en Toronto y en Montreal. ¿Qué contamos, Dani Asenjo?
En Toronto anoche ganó Nadal, volverá a jugar esta madrugada sobre las 2 contra el suizo Stan Wawrinka. En Montreal, derrota de Carla Suárez, la única española que quedaba en el cuadro.
En ciclismo, hoy tercera etapa de la Vuelta a Burgos, era etapa reina. ¿Cómo ha ido Raúl González?
Miguel Ángel López de la Astana se ha impuesto en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos con el ascenso al puerto de Vicón Blanco. Otro final con emoción, ya que al colombiano, que llegaba solo al último kilómetro, le ha dado caza a su compatriota Iván Sosa del Androni Giocattoli, aunque al sprint final López ha conseguido mantener la primera posición, haciendo valer su experiencia. El español David de la Cruz del Sky ha sido tercero. Con esta victoria, López consigue también enfundarse el mayor morado, con el que lidera la general, seguido precisamente de Iván Sosa.
Todavía queda para que arranque la Liga ACB, la Liga Endesa, pero sigue habiendo movimiento en el mercado de fichajes, Pilar Casado.
Dos nombres confirmados en los movimientos de la jornada de hoy. Uno es el esloveno Jaka Vlasic, que se convierte en el quinto fichaje del Barça esta temporada, firma por una campaña. El otro es Dejan Todorovic, el ex de Bilbao, que se incorpora al UCAM Murcia. Y un apunte rápido más, la sub-18 femenina ha ganado a Bélgica por 1 y se mete en la lucha por las medallas del europeo.
En poco más de 5 minutos, Bruno Hortelano disputa la final de los 200 metros lisos en los europeos de Berlín. Lo contaremos aquí en La Linterna con Mamen Vizcaíno.